Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Arranca aquí la tarde de COPE. La actualidad social de estos días está llena, curiosamente, de polémicas en torno a la fe. No me refiero a la religión. Me refiero, como señala Manuel Javois hoy en una columna en El País, al debate sobre si los testimonios de ciertas personas son creíbles o no son creíbles. Si los testimonios de algunas instituciones, añado yo, son creíbles o no son creíbles. No se habla de otra cosa, del testimonio de una mujer famosa que dijo en televisión que había sido maltratada por su exmarido. ¿Es fiable o no es fiable ese testimonio? Del testimonio de un futbolista que dejó el campo y dijo que otro futbolista había proferido un insulto racista contra él.
C'est que moi, ce Juan Cala, je ne le connais pas personnellement. Je peux pas me permettre de dire qu'il est raciste.
Exactement.
Mais en tout cas, ce jour-là, il a
de si es razonable crear la Agencia del Medicamento Europea, si es razonable creer a esa Agencia del Medicamento Europea cuando considera que los trombos son un efecto secundario muy raro en la vacuna de AstraZeneca, o de si Janssen ha hecho bien en suspender el envío de vacunas porque dice que hay un trombo por cada millón de vacunas. Por cierto, que parece que Pfizer viene en nuestro rescate. ¿Son creíbles o no son creíbles esas personas, esas instituciones? Éramos una sociedad que creía haber superado el problema de la creencia. Y fíjate por dónde nos encontramos intentando aclarar cuándo lo que afirma una mujer, un futbolista o una autoridad científica es digno de confianza o no, cuándo se puede creer en ellos. El problema de saber a quién es razonable creer no hay quien se lo quite de encima. Es verdad que muchas mujeres en España y en el mundo son maltratadas y sufren violencia. Pero esa verdad no es suficiente para saber si lo que denunció la mujer de la que estamos hablando en televisión es cierto. Es verdad que hay mucho racismo, pero eso no es suficiente para dar crédito a la acusación que hizo el futbolista. Al final, la difícil decisión, porque es una difícil decisión, de saber a quién creer o no creer, depende de las pruebas, de los indicios, pero sobre todo lo que cuenta es si la persona o la institución que ha dicho algo es fiable, sabe de lo que habla y no tiene voluntad ni interés alguno de engañarnos. Si se dan esas condiciones, uno puede dar crédito, puede creer en una persona o en una institución. Creer en alguien, a pesar de que reúna estas condiciones, creer en una institución o en algo no es automático. Todavía tenemos quien defiende, a pesar de todas las evidencias, que la Tierra es plana. El problema de a quién creer o no creer, ya digo, es un problema actualísimo. Sobre el asunto de la mujer que acusa y sobre el asunto del futbolista, pues que hablen los que saben. Sobre el asunto de las vacunas, parece claro que la autoridad científica conoce el asunto, es fiable y no tiene voluntad de engañar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Hoy nos vamos a fijar también en una de las paradojas de la pandemia y que tiene que ver con el ahorro de los españoles, porque más de la mitad de las familias españolas reconoce que nunca había ahorrado tanto como ahora. Estamos hablando de que ha aumentado el ahorro un 127% desde que comenzó la pandemia. El problema es que hay otras muchas familias que no solo no pueden ahorrar nada, sino que están teniendo muchísimas dificultades para llegar a fin de mes. Pues en esta paradoja vamos a poner la mirada a partir de las 4 con Lorenzo Silva. Y con Javi Nieves te presentamos a Héctor Melero, el primer fiscal ciego de España. Se ha estrenado en Valencia, ha comenzado ya sus prácticas después de 5 años de preparación y 3 intentos por sacarse la plaza. Además, junto a él conoceremos a una persona que ha sido clave en su vida. Te lo descubrimos a partir de las 6 de la tarde. Bueno, y te lo hemos contado aquí, una mujer australiana ha encontrado una polilla gigante que supera el tamaño de su mano. Claro, es que con la primavera llegan muchas buenas cosas, pero también llegan las alergias y los bichos. ¿Cómo te llevas tú con los bichos? ¿Te gustan? ¿Te asustan mucho? ¿Te dan miedo? ¿Cuál es el que no soportas? ¿Quién es la persona de tu casa encargada de echar a los bichos? Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Pilar. Hay muchos tipos de bichos. Empezamos, por ejemplo, con los que vuelan.
A ver, a mí me dan pánico las polillas, las mariposas, los saltamontes y todos los animalitos que vuelan a lo tonto y se van chocando contigo por el campo. O sea, no puedo, es una cosa que no puedo con ella.
Que vuelan a lo tonto. Bueno, bichos, 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 de eso va la tarde contigo, que nos escuchas. Nos dejas tus mensajes en @latardecope, en Facebook, y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Por un puesto en semifinales, Liverpool-Real Madrid a las 9 de la noche, con ventaja de 3-1 para el equipo blanco. Ya saben, París Saint-Germain y Chelsea están en semifinales. Hoy el otro partido de cuartos de final, Borussia Dortmund-Manchester City. Y está jugando Rafael Nadal en Monte Carlo. Comienza su temporada de tierra. Vamos con la Champions. Sintonía de la Liga de Campeones y la oportunidad del Real Madrid de volver a meterse en semifinales. Vamos con las noticias. Primero del Real Madrid. El partido es a las 9 de la noche en Anfield, con ventaja de 3-1 para el conjunto blanco. Noticias del equipo de Zidane, Miguel Ángel.
Si es necesario, Fede Valverde jugará infiltrado para poder ser titular en el puesto de lesionado Lucas Vázquez. Ayer Zidane dijo que el uruguayo está al 100%, aunque sigue arrastrando alguna molestia en la planta del pie derecho. La duda sabe si Zidane va a repetir el 4-3-3 de la ida con Vinicius y Asensio arriba al lado de Benzema, o se apuesta por un dibujo de tres centrales con Marcelo de carrilero. En ese caso, Vinicius o Asensio, uno de los dos, sería suplente. La idea de Zidane es no especular y no echarse atrás. Recordemos que el Madrid lleva 19 partidos consecutivos marcando, que son baja además Ramos, Carvajal, Varane y Hazard, y que pita Kuipers con dos apercibidos, Valverde y Mendy. Si son amonestados, se perderían el hipotético partido de ida de semifinales ante el Chelsea.
Este es Zidane hablando sobre eso, sobre la posibilidad de medir esfuerzos.
Nosotros no vamos a elegir y no vamos a pensar lo que se decía, lo que se dice. Nosotros lo que queremos hacer es seguir con lo que estamos haciendo, nada más. Es el día a día, competir. Mañana tenemos otro partido y es el partido, únicamente el partido que tenemos en nuestra cabeza es el partido de mañana, nada más. Y intentar pasar la de onda.
Y ahora noticias del equipo de Jürgen Klopp del Liverpool, Melchor Ruiz.
Los jugadores del Liverpool descansan a estas horas en su concentración soñando con la posibilidad de eliminar esta noche al Real Madrid. Jürgen Klopp no va a recuperar a ninguno de los lesionados y tiene la intención de introducir dos cambios en el once. Entraría Thiago en el centro del campo y Firmino en el ataque. Dos jugadores del Liverpool están apercibidos, Wijnaldum y Milner, y habrá actos conmemorativos antes del inicio del partido por la tragedia de Hillsborough. Se guardará un minuto de silencio y los equipos portarán brazaletes negros.
Especialista en estos dos partidos, en los Liverpool-Real Madrid, Fernando Evangelio.
En Valdebebas pasó todo lo contrario de lo que Klopp había esperado, sobre todo en la primera parte, así que si entran Thiago y Firmino, eso querrá decir que el Liverpool intentará discutirle el control del partido al Real Madrid. Con Fabinho central se le pierde en su mejor posición y Alexander-Arnold ya sabe que el rival va a ir a buscarle. En cuanto al Real Madrid, el dibujo nos dará pistas de lo que quiera Zidane. Si es 4-3-3, defender algo más arriba y cortar las alas a los laterales del Liverpool, y si son tres centrales, defender más cerca de Courtois, protegerse por dentro y buscar la contra.
El partido es a las 9 de la noche, desde las 8:15 en el tiempo de juego. Este es el vestuario del Paris Saint-Germain ayer después de meterse en semifinales. Y este es su presidente, al que la IFI, alabando a su equipo y a sus estrellas.
Sí, es cierto, estoy de acuerdo contigo. Hemos invertido mucho en este club para ganar la Champions y todos los títulos en juego. Tanto Kylian como Neymar no tienen ninguna excusa para marcharse. Realmente lo tenemos todo para ganar todos los títulos. Somos un gran equipo.
El Paris Saint-Germain eliminó al campeón de la Champions, Luis Munilla.
En otro monumento de partido al que habría Corrochano que ponerle la música de un documental de Félix Rodríguez de la Fuente, con dos bestias en lucha por sobrevivir. Era el Bayern el más necesitado, pero fue el PSG quien pudo golear en la primera parte con un Neymar inconmensurable, bien secundado por Mbappé y por Di María. Pero como el León no siempre gana la gacela, a pesar de los tres palos de Neymar, fue el Bayern quien se adelantó en el 40 con gol de Choupo-Moting en el primer remate de los alemanes entre los tres palos. En la segunda mitad, el PSG bajó al algo el pistón, pero siguió viéndose a dos equipos volcados sin reservas en busca del gol de la remontada o del gol que cerrara la eliminatoria. A Mbappé le anularon uno y el del Bayern, huérfano de Lewandowski, nunca llegó. Y así acabó una eliminatoria para recordar que deja al campeón en la lona y al PSG en semifinales.
Y este es el mejor del partido, Neymar y su futuro.
¿Qué me siento?
Me siento como en casa aquí en el PSG, más feliz de lo que estaba antes. ¿Quedarme? El PSG es un gran equipo, ahora soñamos en grande y pensamos en las semis.
Y el Chelsea, Javier Jurado, ya espera rival en semifinales.
Sí, se clasificó el conjunto británico, que hizo bueno en el Pizjuán el 0-2 de la ida y nunca mejor dicho, porque el único gol de un combativo Porto llegó tarde, en el minuto 93, aunque fue un golazo, una chilena de Taremi que no sirvió para más. Global de 2-1 para el Chelsea, que sin brillo se mete 6 ediciones después en las semifinales de la Champions.
El otro partido de cuartos de final es el Borussia Dortmund-Manchester City. Gana el equipo de Guardiola de momento por 2-1. Esto es la Champions, el sábado la Copa del Rey. Hoy es día de descanso en el Barcelona, pero tenemos noticias de cómo marcha la evolución de Ansu Fati, Víctor Navarro.
Y sigue con su recuperación al cargo del doctor Cugat, que ya lo operó hace 5 meses. Fuentes de su equipo médico remarcan a Deportes Cope lo que ya avanzó esta emisora el 24 de marzo, que Ansu Fati no pasará por quirófano por segunda vez. Es cierto que su lesión en la rodilla izquierda se complicó, que Ansu incluso pidió una segunda opinión en Lyon, pero ahora sigue con el tratamiento con prudencia y sin fecha para su vuelta. El que ya lo ha hecho y jugó unos minutos en el Clásico fue Sergi Roberto. Hoy ha sido el único jugador de Koeman que ha acudido a entrenar pese a tener día libre y quiere ser titular en la Copa por delante de Serginho Dest.
El presidente del Athletic de Bilbao, Elizegui, sobre la final del sábado.
Somos un gran rival en un partido. Somos los campeones de la Supercopa. Vamos a demostrar desde luego en el terreno de juego que lo somos, que nos lo hemos merecido y ojalá también lo refleje el marcador. Yo creo que esta toca tirar de oficio, tirar de algo que sabemos hacer, hacer los partidos duros, hacer los partidos intensos. Que no pase sin pena ni gloria el partido, que sea un partido para recordar.
José Ángel Peña va recuperando futbolistas en el Athletic de Bilbao.
Sí, buenas noticias para Marcelino, que hoy ha podido contar ya en el entrenamiento con Yuri y Geray. Ambos jugadores han superado las sobrecargas musculares que arrastraban desde hace una semana y esta mañana, como te digo, se han ejercitado con el grupo. De esta manera, las únicas bajas del Athletic para esa final serán Nolasquain y Zárraga. Quienes se ha sumado hoy también a ese carro del optimismo es Aritz Aduriz. El exdelantero rojiblanco confía plenamente en sus excompañeros.
El ambiente de pesimismo es relativo. No creo que se deba generalizar. Yo estoy seguro que hay muchísima gente que confía en el Athletic, que confía en el equipo. Yo confío ciegamente en este equipo porque lo ha demostrado, porque así hemos visto que son capaces de hacerlo. Yo confío ciegamente en este equipo. Evidentemente nada es fácil, pero confío ciegamente.
Y ahora Berti con Gema Santo. Gema.
Como cada día visitamos ya Corrosí, berti.es, porque no sabes qué regalazo tienen para todos nuestros oyentes. Un 40% de descuento en el seguro de coche. Como lo oyes, un 40% de descuento. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, y más en estos tiempos, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital berti.es.
En un momento, noticias del líder.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. Gracias a ti, según el EGM, COPE es ya el número uno del deporte. Tiempo de Juego consigue récord de audiencia y se convierte en líder indiscutible de la radio deportiva los fines de semana.
Las horas más calientes de la radio española.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar ya los sábados y los domingos a 1.655.000 personas.
¡Con la pierna derecha!
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño se convierte en líder de la radio deportiva nocturna y es escuchado por 753.000 oyentes.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions.
Gracias a ti, COPE es ya la número uno del deporte con Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Mira lo que te digo. En tu casa la tele la eliges tú y punto. Otra cosa ya es quién decide lo que se ve en la tele. Piénsalo.
Televisores inteligentes con Android TV y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Antonio Ruiz, hay buenas noticias con Dembélé en el Atlético de Madrid.
Sí, ayer se confirmó el regreso de Dembélé al trabajo de grupo, hoy lo ha hecho también Carrasco, siguen recuperando de sus lesiones Joao Félix, Suárez, Trippier y de momento Lemar, porque esa tendinitis espera el vestuario que esté para el fin de semana. Hoy Coque y Hermoso hicieron trabajo alternativo.
En el Sevilla Escalera, ¿se creen en el vestuario que pueden ganar la Liga?
Sí, es cierto que son pocas las posibilidades, pero tras el último triunfo en Vigo tiene como mínimo el derecho a soñar por la Liga. En el vestuario corro saben que no existe presión, que su objetivo de plaza Champions lo tienen casi amarrado y que yendo a partido, como dice el propio Julen Lopetegui, se verá el techo del equipo.
Y mañana la Europa League. Son partidos de vuelta de los cuartos de final. Empezamos con el Villarreal, que tiene ventaja de 1-0 contra el Dinamo de Zagreb, Juan Igual.
Pues tinente sí. Mañana Corrochano el Villarreal es una gran oportunidad de acceder de nuevo a unas semifinales europeas. Debe hacer valer el 0-1 de la ida, que de momento le da ventaja en la eliminatoria. Emery solo tiene las bajas de Iborra y Estupiñán y va a volver a recuperar el bloque de titulares que descansó ante Osasuna. El técnico vasco quiere ver mañana la mejor versión de su equipo.
O sea, tenemos que sentirnos con esa fortaleza que este equipo ha tenido en la primera parte de la temporada en la Liga, que la ha tenido en Europa League siempre, pero que lo hemos perdido en algunos momentos de la segunda parte de la temporada y, por ejemplo, el domingo pues volvimos a tenerlo. Entonces, jugar en casa, aunque no esté nuestra afición, tenemos que sentir que está ahí, que jugamos para ellos y que este equipo juega para ganar.
Y el Granada, Jorge de la Chica, ante la difícil gesta en Old Trafford contra el Manchester United.
27 jugadores ha desplazado esta mañana Diego Martínez a Manchester. Entre ellos están 4 no inscritos, un sancionado Etequi y 4 del filial. Además, existen dudas sobre el estado físico de algunos jugadores, como es el caso de Kennedy. Es decir, han viajado todos los componentes de la primera plantilla, salvo Viña y Domingos Duarte, que están lesionados y se han quedado en Granada. Esta tarde entrenarán en el mítico Old Trafford.
Más asuntos de la Liga. Primero en Vigo con el Celta, Ricardo de Miguel, que tiene finalmente Santi Mina.
El club ha confirmado esta mañana que el delantero gallego sufre una contusión muscular en el sóleo de su pierna derecha. No se ha establecido un tiempo de recuperación concreto porque este queda supeditado a la evolución del propio futbolista, que recalco no está descartado para el partido del domingo contra el Cádiz.
Ha estado pendiente esa foto esta mañana de Javier Tebas, que ha vuelto a hablar del caso Cala Diakabi, foto.
Sí, en un foro con empresarios aragoneses ha hablado del lío de las elecciones de AFE, lo ha tildado como una película de Netflix, confirma que el 32% de los jugadores ya han pasado el COVID. En cuanto al regreso del público a los estadios, Corro confirma que aún no se ha reunido con Franco, presidente del CSD, pero sigue con la esperanza de poder meter entre un 10 y un 20% de espectadores antes de que acabe esta liga. Y de la polémica de Akabi Kala, ha vuelto a confirmar que en un segundo informe de la liga no se aprecia ningún insulto racista.
Está en su derecho, yo le recomiendo, si él no está convencido que llegue hasta el final. Nosotros se ha hecho un trabajo con el sonido del estadio, como con la lectura de los labios, y no se detecta que Cala diga ese insulto. Entonces, claro, lo que no vamos a hacer es inventar, es decir que se lo dijo. Sí. Y de hecho, bueno, todavía ya tenemos un segundo informe que ratifica que no se oye ese insulto.
A vueltas con la sede de Bilbao para la Eurocopa, Juan Antonio Alcalá, España está buscando alternativas.
España está luchando ante la UEFA para no perder la sede española de la próxima Eurocopa. Bilbao puede caerse del puesto oficial de la Euro y la Federación Española está ofreciendo a UEFA 2 sedes alternativas. Una es Madrid, Estadio Wanda Metropolitano, la otra es Sevilla, Estadio de la Cartuja. Entre estas dos opciones, la Federación se decanta claramente por Sevilla. Hay gestiones permanentes en este momento ante la UEFA y este organismo va a decidir en su comité ejecutivo del próximo lunes 19 de abril.
Hoy a las 7 de la tarde hay un partido aplazado en su día de segunda división. Se juega el Rayo Vallecano Mirandés y ayer la selección española femenina Andrea Peláez goleó a la selección de México.
Las de Jorge Vilda han superado sus dos compromisos amistosos en este parón FIFA. Ganaron ante Holanda la semana pasada y anoche victoria 3-0 ante México en Marbella con tantos de Marta Cardona y dos de Naikari García. En el encuentro debutó Olga Carmona, jugadora del Real Madrid. Las jugadoras ya están de nuevo con la disciplina de sus clubes.
Y este es un fragmento de la entrevista de Andrea Peláez a Virginia Torrecilla, jugadora del Atlético de Madrid, que se ha recuperado de un tumor cerebral. Escuchen a Virginia emocionada.
Y a mí se me caen lágrimas porque
pienso en lo que han tenido que pasar mi familia, y de verdad que no se lo deseo a nadie nunca, 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 nunca. Yo nunca había visto a mi padre llorar, y lo he visto llorar más en 11 meses que en toda mi vida. Os lo digo de corazón, que los quiero con locura. Gracias a ellos, de verdad, que la fuerza de mis padres ha hecho que esté aquí a día de hoy y que tenga ganas e ilusión por volver a jugar a fútbol.
Se puede ver la entrevista completa en las redes sociales de la cadena COPE, de los deportes COPE. Enseguida, Rafael Nadal.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos, métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Tenis, torneo de Monte Carlo, tierra batida. Ángel García, ¿cómo va el debut de Rafael Nadal?
Pues está haciendo lo que ha hecho durante toda su carrera, que es arrollar a sus rivales en tierra batida. Rafa Nadal está ganando en nada, en apenas 40 minutos, 6-1, 3-0 al argentino del Bonis en su debut en Monte Carlo. Así que está nada, tres juegos de meterse en los octavos de final, donde por cierto probablemente le acompañe Roberto Bautista, que también ha ganado el primer set por 6-3 y gana 2-0 ante el estadounidense Tommy Paul.
Noticias del baloncesto. Estamos en medio de una jornada de la Liga ACB. Albert Díez, ayer ganó el Real Madrid, hoy juega el Barcelona.
Sí, 31ª jornada que ha arrancado con ese triunfo que destacabas del Real Madrid 84-76 ante el Lenovo Tenerife. Los blancos refuerzan el liderato del ACB sumando el 15º triunfo seguido en la ACB. Eso fue ayer. Hoy dos partidos, 9:15 de la noche los dos. Herbalife Gran Canaria Barcelona, noveno contra segundo, primer desplazamiento de Pau Gasol. Y Hereda San Pablo Burgos Acunsa GBC, o lo que es lo mismo, sexto contra colista. Por cierto, Corrochano, el COSUR Real Betis Camp Murcia pasa a mañana jueves por un positivo por coronavirus confirmado en la plantilla murciana.
Parra Center, Jamal Murray baja para toda la temporada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Desafortunadamente acertamos en el pronóstico y el base de los Nuggets se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Dice adiós a este curso y probablemente a todo el 2021. Golpe durísimo para Denver en sus lógicas aspiraciones de luchar por el anillo. En lo deportivo se jugó el partido entre los Wolves y los Nets, aplazado el día anterior por los disturbios en Minneapolis, y los de Brooklyn ganaron por 30 con un gran Kevin Durant. Además, en el partido de la noche, triunfo por un punto de Boston en Portland. También ganó Phoenix ante Miami y los Lakers volvieron a rascar otra victoria pese a las numerosas ausencias en la cancha de Charlotte.
Ciclismo, Quique Iglesias debe haber terminado la primera etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana.
Y estás en lo cierto. En Ondara, en Alicante, ha ganado Miles Scottson, australiano del equipo Groupama, que ha dado un espectáculo en los últimos 20 kilómetros marchándose en solitario bajo la lluvia. Ha caído a 4 kilómetros de la meta, pero se ha levantado y ha acabado ganando, es el primer líder. Te cuento que en Turquía, rápido, ha ganado Cavendish y que en Lugano, en Suiza, se ha caído entrenando Vincenzo Nibali a un mes del Giro de Italia, mañana al quirófano.
Atención, balonmano, Luis Malvar, el Barça está a punto de ser campeón de la Liga.
El FC Barcelona, tras su victoria ayer ante el Vidasoa por 35-27, puede conseguir su título 11º consecutivo de Liga en los próximos 5 días. Si gana el viernes al Cisne, el Barcelona sería campeón de Liga el domingo si el Vidasoa pierde con el Sinfín. Si el conjunto vasco gana a los azulgranas, les basta un solo empate frente a Puente Genil el próximo lunes 19 de abril para ser campeón de Liga a falta de 6 jornadas para terminar la competición.
Domingo lunes puede ser campeón el Barça. Vamos con Tokio 2020 porque faltan, Ángel García, 100 días para el inicio de los Juegos Olímpicos.
Y lo que más repiten, sobre todo, Corro, tanto el Comité Organizador de Japón como el Comité Olímpico Internacional, es que va a haber Juegos sí o sí. y los va a ver con el 50% a priori de público y solo local, nada extranjero. Con la mayoría de deportistas vacunados, en concreto los españoles, van a ser en mayo y evidentemente con muchas restricciones por el tema del coronavirus. Pero habrá Juegos Olímpicos, se disputarán con aparente normalidad a través de la televisión y con mucha menos normalidad los que afortunadamente estemos allí en vivo.
Noticias de Fórmula 1 para el fin de semana y cambios de hora para el Gran Premio de Imola, Carlos Miquel.
Cambio de horario este fin de semana en el Gran Premio Made in Italy de Fórmula 1 en el circuito de Imola. No va a ser a las 3 de la tarde de la calificación, será a las 2 para no coincidir con el funeral del príncipe Felipe de Edimburgo. Los pilotos españoles llegan con objetivos claros: luchar por el tercero en el Mundial de Constructores y estar más arriba en parrilla para Carlos Sainz e intentar mejorar con un coche que va a tener evoluciones para Fernando Alonso. Quiere acabar la carrera y hacerlo en los puntos.
Esto es lo esencial. Deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 o en las aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora Pedro Martín, el reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estamos buscando esta semana, viendo que hoy juega el Real Madrid en Liverpool. Hay que decir Liverpool, si no, no estás en la onda. Decirlo muy rápido, Liverpool. Oye, viendo que juega en Liverpool, estamos buscando una ciudad del Reino Unido.
Sí, una ciudad más bonita que Liverpool, que no es muy bonita. Una ciudad no inglesa. Porque Liverpool es inglesa, pero lo que estamos buscando nosotros es no inglesa. Es una ciudad no inglesa que además en los últimos días ha sido noticia en directa. Hemos escuchado mucho su nombre en las noticias sociopolíticas de actualidad.
Te voy a decir más. El nombre de esa ciudad ha sonado en el tramo nacional de Deportes COPE. O sea,
¿Ah, sí?
Lo que hemos... Ha sonado, sí. Si se ponen a buscarlo van a encontrar la ciudad.
Y la pista de hoy es que el derbi de esa ciudad no se ha podido jugar esta temporada en Liga. Se ha jugado en Copa, pero no en Liga, porque los dos mejores equipos, uno está en primera y otro está en segunda.
Los dos mejores equipos de esa ciudad
no están en la misma categoría, porque uno está en primera y otro está en segunda.
¿Suelen estar en la misma categoría? O
suelen estar, sí. No siempre, pero suelen estar.
Muy bien, pues esa es la ciudad que está buscando Pedro Martín en el reto de esta semana, una ciudad del Reino Unido, con las pistas que acaba de dar. Oye, que te voy a decir una cosa, Pedro.
Dime.
Hoy, 8:15.
Ah, y cuarto, vale.
Programa líder de la radio deportiva. Sábado, domingo y fiestas de guardar.
Sí, si no me digas eso que me pongo nervioso.
Venga, un abrazo, hasta la tarde.
Adiós.
Adiós. Bueno, producto del partidazo, programa líder de la radio deportiva de este país, que se emite a las 11:30 de la noche, de lunes a viernes, es esta conversación sobre el partido del Real Madrid contra el Liverpool.
Yo lo más lógico no lo sé, pero yo creo que va a repetir 4-3-3 y no me extrañaría que repitiera la alineación del Barça. No porque Valverde sea mejor
lo
que
tiene
Asensio.
Todo, ¿tiene todo lo del Barça? Sí, lo tiene todo disponible.
¿Valverde juega?
No, menos Lucas.
Hombre, ya, con Odriozola.
Con Odriozola.
Y digo que creo que Valverde por delante de Asensio, precisamente para que ayude más a Odriozola. Creo, pero vete tú a saber, Zidane nos sorprende siempre.
Yo lo de los tres arriba me parece fundamental para que esos dos laterales del Liverpool se estén quietos. Entonces, yo fíjate que te digo que tengo la duda si yo pondría Asensio de entrada, el de ida, y me guardaba Valverde. Entiendo lo que dices tú de ayudar a ese lado, pero es que yo creo que estos del Liverpool, el tsunami que viene, lo empiezan los dos tíos de las bandas.
El otro día fueron los que metieron los goles, ¿eh?
Coño, son los que te empujan, y entonces cuando eso llegan ahí a los tres de arriba y la pelota pasa por el medio...
También es verdad que en la primera parte de Valdebebas no remató, ¿eh? El Liverpool.
Bien,
no remató.
Claro, qué rata, eso es una cosa... Yo creo que yo tengo que jugar contra el Liverpool. Lo primero es que Alexander Arnold, un hombre histórico, y Robertson... intervengan poco. Ahí tengo mucho ganado. Y eso lo ganas con dos tíos que lo fijen y que les tengan pegados atrás.
No, pero sí, en la ida curraron Vinicius y Asensio una barbaridad.
Pues por eso.
O sea, ayudaron mucho a sus laterales. De la manera que juegue el Madrid, van a tener que currar. Yo lo que sí creo es que en el centro del campo ellos van a morder más por lo que ha dicho Klopp. Lo que ha dicho Vinicius sí, me impresionó, ¿verdad? Pero no hay que dejarles que le pongan tanto el balón.
Meterá Fabinho detrás, supongo que meterá Fabinho detrás, entonces te meterá Thiago con Wijnaldum este y el otro, y ahí te intentarán poner. Pero yo sobre todo te digo que yo el problema que le veo son los dos de atrás.
La ventaja de la ida y lo justo que va el Madrid físicamente, yo creo que hacen que
Con permiso, Guille, en un momento vamos a seguir hablando de este Liverpool-Real Madrid. Ahora la encuesta del día que pregunta lo siguiente en arroba Deportes Cope. Asenjo.
Por esa eliminatoria preguntamos hoy en el Twitter de Deportes Cope y preguntamos quién pasa hoy a semis de Champions, si el Liverpool o el Real Madrid. Estamos cerquita de los 2.000 votos y de momento el 59% dice que pasa el Madrid.
Hay cierto miedo, cierto temblor en la gente que vota a favor del Real Madrid o del Liverpool. Enseguida en el 106.3.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hace unos días se cumplió el 60 aniversario de la primera ocasión en la que el hombre salió al espacio. Salimos al espacio. Estuvimos en órbita. Quien lo hizo fue la Unión Soviética. Estábamos entonces en un mundo muy diferente en el que en la carrera espacial competían Estados Unidos y la Unión Soviética, y el hombre puesto en órbita era Gagarin, que medía 1,57. Bueno, eso fue una de las razones por las que lo pusieron en órbita a Gagarin. Esta tarde vamos a hablar un poco de aquel momento, ¿no? De esa salida hacia el espacio, ¿no? Ahora estamos en otra carrera espacial, que es la carrera espacial de Marte. Ya no compite la Unión Soviética y Estados Unidos, simplemente porque la Unión Soviética ya no existe. Compite China y Estados Unidos. Y es curioso el deseo, la voluntad de ir más allá. La carrera espacial pues tiene algo parecido a lo que significaba la circunnavegación del mundo entero, protagonizada por el Cano, que estamos también recordando en este tiempo. Recuerda también el plus ultra, ¿no? El ir siempre más allá. Quizá está en nuestra condición, ¿no? Gagarin fue el primer hombre que con sus ojos vio la Tierra desde fuera, ¿no? Hasta ese momento habíamos estado sobre la Tierra y él fue el primero que la vio desde fuera. Una perspectiva que nunca habíamos tenido. Probablemente esta búsqueda de nuevas fronteras, porque poner un hombre en órbita, ir a Marte, y la carrera espacial tiene muchas connotaciones de mucho tipo, pero tiene mucho que ver con ese querer ir siempre más allá, ese querer siempre reventar fronteras, ¿no? No aceptamos fácilmente los límites, queremos ver lo que hay más allá del Mediterráneo, queremos ver si la Tierra se puede circunnavegar, queremos ver dónde está el paso, el estrecho que nos permite cruzar al otro océano, queremos ver la Tierra cómo se mira desde el espacio, queremos llegar a Marte siempre más allá. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Es miércoles 14 de abril y tenemos que seguir hablando de la situación de la vacunación en España. Hoy en COPE nos estamos centrando sobre todo en la vacunación de las personas mayores. Una vez vacunados casi en su totalidad, con al menos una dosis los mayores de 80, el plan era ponerse a tope al máximo con los de 70 y para ello pues contábamos con la vacuna de Janssen, pero claro, su paralización y el hecho de que tampoco pueden ser vacunados con AstraZeneca complica su inmunización. ¿No es así, Carmen Lavalle? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Pues muy buenas tardes. Pues quienes tienen entre 70 y 79 años no les llega AstraZeneca, que en España está limitada para los de 60 a 69, y ahora, pues este nuevo contratiempo, tampoco van a poder inmunizarse, al menos de momento, con la vacuna de Janssen, con la que el Gobierno y comunidades autónomas iban a acelerar el ritmo de vacunación y que iba dirigida prioritariamente a este colectivo. En Janssen había puestas bastantes esperanzas porque, al ser unidosis, el proceso es más fácil y rápido, que es justo lo que necesitamos, acelerar el ritmo, algo claro. Que ahora pues va a depender un poco del resto de las vacunas disponibles tras la paralización de la de Janssen por la aparición de trombos graves en 6 personas de los casi 7 millones de vacunados en Estados Unidos.
Sí, y es que, claro, a pesar de que el ritmo de vacunación de los que tienen entre 70 y 79 años ha ido en aumento con respecto al 1 de abril, en el que eran del 4% solamente, ahora ha pasado ya al 21% con una primera dosis, aún así son muchos más los mayores de 60 años que ya tienen esa primera dosis, son 3 de cada 10, es decir, un 30%, a pesar de que tienen menos riesgo por edad. José Antonio Forcada es presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas.
Ahora mismo se tendrían que dedicar todos los esfuerzos al grupo de 70-79, con las vacunas de Pfizer y Moderna, que como ya estamos acabando con los 80, las vamos a dedicar a los de 70. Tendríamos también que autorizar la vacuna de Astra y dedicarla también a ese grupo. Y cuando tengamos a todos los de 70-79, bajar a los de 60-69.
Debemos pisar el acelerador y se puede, porque hay más dosis que en el pasado pilar, donde la carencia ha sido la tónica. Esto está cambiando poco a poco, de forma que ahora las comunidades autónomas tienen 2 de cada 10 vacunas entregadas sin poner. En total, 2,5 millones, de las cuales casi 2 millones son de Pfizer y Moderna, con las que completar la vacunación de los mayores de 80 y centrarse a continuación en los de 70, además de proseguir con los de 60 por orden de riesgo de desarrollar una enfermedad grave y de hospitalización por COVID.
Aquí tendríamos que dedicar en estos momentos a tope a los de 70. Y cuando tengamos a los de 70, irá por los de 60. Eso tendría que ser prioritario, porque es que se está viendo que ahora quien más ingresa y quien más enfermedad grave, tiene grave, ya no son los de 80, ni los de residencias. Ahora ha bajado la edad y está entre 60 y 79.
Claro. Y luego otro tema que está pasando, Carmen, con el que nos encontramos también, es que hay grandes diferencias entre el nivel de vacunación de los mayores de 70 entre unas comunidades y otras.
Solamente han empezado a poner 70 las comunidades autónomas que tenían muy avanzado 80. Sí, el problema de esa franja de edad es no haber podido utilizar la de AstraZeneca.
¿Y cuáles son esas comunidades autónomas que van mejor vacunando o estrenando la vacunación de los mayores de 70? Pues Andalucía es la que va más avanzada, con una primera dosis para un tercio de los mayores de 70, esa inmunización parcial. Por encima del 30% tenemos también Asturias, Extremadura, Ceuta y Melilla, y muy cerca Galicia. Y en el extremo opuesto, los que menos han vacunado a 70-79 años son Aragón y Murcia. Solo el 8% ha estrenado allí vacunación, pero de media y en toda España, solo el 3% de quienes tienen entre 70 y 79 años han recibido ya la pauta completa de la vacuna, apenas 120.000 personas. En casi todas las regiones, los vacunados con una dosis de 60 años, además, superan a los de la década siguiente. ¿Cuál es la excepción? Andalucía, Asturias, Cantabria, Galicia y La Rioja, además de Ceuta y Melilla, donde hay más personas mayores de 70 años a 79 en proporción que de 60 a 69 que ya han estrenado esa vacunación.
Claro, de cualquier forma, Carmen, no todas las comunidades autónomas están en el camino de poder terminar la vacunación de este grupo y del de mayores de 60 tampoco, entre abril y mayo, como quiere el gobierno.
Y qué duda cabe, Pilar, que la paralización de Janssen complica algo más el calendario de momento, y solo para la primera dosis hay 125.000 mayores de 80 años a la espera, algo más de 3 millones de mayores de 70 años en la misma situación.
Fíjate.
Y casi 4 millones de mayores de 60. El poderlos vacunar a todos y completar después las segundas dosis va a depender y mucho de que no haya más contratiempos y de que nos lleguen los suministros comprometidos aún así. Y según nos acaba de contestar Marcos López, al frente de la Sociedad Española la de inmunología, va a ser muy difícil.
Muy difícil. Desde luego, lo que ha pasado con la vacuna de Janssen y esta paralización, por lo menos momentánea, complica desde luego mucho, como vemos, la inmunización de los mayores, al menos de ese grupo entre 70 y 79 años, que efectivamente tienen un porcentaje de vacunación, como decimos, muy bajo. Gracias, Carmela Vallén.
A vosotros, Pilar.
Pues sí, y la verdad es que ayer, cuando conocíamos la noticia, ¿no?, de la paralización de la vacuna de Janssen, de que no iban a llegar las dosis previstas a la Unión Europea, dosis que iban a llegar hoy mismo, como bien sabes, por ejemplo aquí a España, fue un jarro de agua fría, las cosas como son. Y me acordaba yo entonces de lo que pasó aquí en este programa
hace no tanto, hace poco más de un mes, concretamente el 11 de marzo. Ese día, la Agencia Europea del Medicamento aprobaba el uso de la vacuna desarrollada por el laboratorio de Johnson & Johnson, ¿no? Y la farmacéutica Janssen era la cuarta autorizada en Europa, después de la de Pfizer, Moderna y de la AstraZeneca, y había palabrado España la adquisición de 20 millones de dosis. Bueno, como digo, insisto, en ese momento, hace un mes, pues todo era alegría por esa cuarta vacuna, además una vacuna monodosis, lo cual supondría acelerar y mucho ese ritmo de vacunación. La verdad es que esta vacuna la hemos seguido muy de cerca, entre otras cosas porque parte de los estudios y de los ensayos que se han hecho, pues se hicieron también con españoles, es decir, con voluntarios españoles, y hemos seguido especialmente con mucho interés a uno de ellos, a Daniel. Le ponían la primera dosis de esta vacuna, él se apuntaba como voluntario para los ensayos, el 17 de septiembre. En aquel momento teníamos la oportunidad ya de saludarle para ver cómo había ido después de ese primer pinchazo, todo era perfecto, y a lo largo de los meses hemos mantenido el contacto y nos situamos precisamente en ese 11 de marzo, como digo, ese día especial en que la Agencia Europea del Medicamento aprobaba ya este uso de la vacuna de Janssen. Dani estaba especialmente feliz y además por varios motivos, por la aprobación de una vacuna en la que él, bueno, pues había formado parte, ¿no?, como voluntario, y también porque de esa manera él iba a conocer realmente también si tenía inoculada o no esta propia vacuna, puesto que estos estudios, claro, hay dos grupos de control y en realidad no sabes si te han inoculado la vacuna o perteneces a los que te han puesto un placebo. Y ahí estaba todavía Dani, pero con la idea de que muy pocos días sabría en qué situación se encontraba. Esta charla teníamos.
O sea, Dani, entiendo que entonces es doble alegría para ti. Por un lado, haber participado en un estudio, haber puesto tu granito de arena por el hecho de que una vacuna se haya aprobado y pueda llegar muchas dosis para los españoles. Y otra, que tú mismo vas a saber si estás protegido o no y si te vas a vacunar o no, porque te entiendo que te vacunarás en cualquier caso, ¿no? Claro.
Yo, hombre, claro, lógicamente.
Si no estás protegido ya, claro.
Eso es, hombre, la mejor noticia sería que esta tarde, mañana o cuando en breve vamos me dijeran, no, tú ya estás vacunado, te hemos puesto claro, ya dos dosis y ya, pues genial.
Hola Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esto pasó el 11 de marzo. Primero, ayer, ¿qué sentiste cuando se paralizó la llegada de la vacuna a Europa?
Hombre, el hecho de que se paralizara pues es un poco jarro de agua fría. Pero yo estoy convencido de que en menos de una semana esto se va a poner en marcha otra vez. O sea, es un pequeño contratiempo, es mi convencimiento, vamos, yo no sé si soy demasiado optimista, pero yo creo que no va a durar mucho y la verdad es que no, de momento no me he preocupado apenas.
En la conversación que tuvimos, tú me decías, no, si es que estaba deseando que se produjese la aprobación de la vacuna y que llegara ya a España, que se empezara a inocular a todo el mundo, porque yo también necesito saberlo. Recuérdanos por qué lo necesitabas y si has sabido realmente si te inocularon la vacuna o un placebo.
Pues sí, yo necesitaba saberlo porque yo soy participante del estudio, pero a mí por mi trabajo me iban a vacunar, por otro lado, pues me tocaba con AstraZeneca por ser sanitario de segunda línea. Entonces, no me podía vacunar sin saber si estaba yo vacunado o no en el estudio, y en el estudio no me lo podían decir con seguridad porque había una dosis por ahí intermedia que no se sabía muy bien si funcionaba, entonces podía ser placebo o vacunado o una dosis intermedia que me dejaba en tierra de nadie. Entonces, hasta que no se aprobara la vacuna, realmente no podían abrir el ciego y decirme las cosas con seguridad para luego estar yo bajo el paraguas de Johnson & Johnson, vamos. Entonces, una vez que se aprobó aquí en Europa, pues ya me podían abrir el ciego y estuviera como estuviera, me podían vacunar si no lo estaba o si la necesitaba.
¿Y qué pasó?
Pues que me llamaron 3 o 4 días después de hablar con vosotros y efectivamente me habían puesto la vacuna, la que se va a comercializar, o sea que estaba ya protegido desde hace unos meses y con dos dosis, así que no sé qué grado de protección me dará dos dosis, pero vamos, estoy protegido y reprotegido, así que estupendo.
Oye, pues me encanta que podamos compartir esto por fin, porque es verdad que hasta ahora en realidad hemos estado hablando contigo, bueno, pues de ese diario que tenías que llevar de posibles efectos adversos, que creo que no llegaste a apuntar nunca nada, porque realmente no te pasó nada en ningún momento, pero en el fondo, claro, hablábamos siempre en un plano teórico, porque nunca supimos hasta que te lo dijeron a ti y ahora me lo estás contando a mí y se lo estamos contando a todo el mundo, que sí que te habían puesto realmente la vacuna, esta vacuna de Janssen. Así que ahora sí que podemos hablar, en tu caso, con conocimiento de causa. Dani, desde que te inocularon la vacuna, esa primera dosis, el 17 de, septiembre fue, sí, 17 de septiembre, sí, hasta ahora, ¿has tenido algún efecto secundario?
O sea, aparte de dolor, un poco de dolor en el brazo, después de las inyecciones, que me duró a lo mejor un par de días, no, o sea, absolutamente nada, ni dolor de cabeza, ni un poquito de fiebre, a lo mejor un pelín de cansancio que no me acuerdo ya ahora, pero vamos, lo único que recuerdo es dolor en el brazo un par de días después de los pinchazos.
Y ya está.
Y ya está. Y lo que me decían a mí, porque claro, siempre vas allí y preguntas, me decían la, pues el personal médico del estudio que había muy poquita gente que estaba teniendo reacciones adversas y eso, bueno, efectos secundarios, y hay que tener en cuenta que yo soy de fase 2 y éramos un 86% los que nos habían inoculado la vacuna y un 14% más o menos el que tenía el placebo. Uh-huh. O sea, quiero decir que ahí había un porcentaje muy grande de gente a la que sí le estaban poniendo vacuna y parece ser que el nivel de efectos secundarios, el porcentaje de gente con efectos secundarios ha sido muy, muy bajo. Entonces, pues en ese aspecto parece que no va mal la cosa.
Y en cuanto al tramo de edad de los que estabas ahí, Dani, como voluntarios, ¿cuál era?
Pues eran de mayores de 18 y mayores de 65 también. Creo que la franja 50 era de 18 a 55 y mayores de 65. De 55 a 65 no, me parece que en el grupo, en este estudio de fase 2 no había, por lo menos aquí en España, creo que esa edad no estaba, esa franja no estaba contemplada.
¿Hombres y mujeres?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues Dani sí que tiene inoculada la vacuna de Janssen, ha participado en el estudio que se hizo aquí en España en esa fase 2 desde el principio, desde el 17 de septiembre, hasta hace pocos días no sabía si realmente lo que llevaba era un placebo o realmente la vacuna, y ha descubierto que sí, que estaba vacunado y protegido. ¿Por qué me dices, Dani, que no sabes cuál es tu nivel de protección? Si esta vacuna en realidad es monodosis, y en realidad a ti te la han puesto dos veces, ¿no?
Claro, sé que estaban haciendo estudios también de a ver si qué nivel de mejora en la protección había con dos dosis, pero no, lo pregunté la última vez que fui y no, todavía no tenían los resultados. O sea, con una dosis se sabe que es lo que ya se ha publicado muchas veces, es el 67%, y con dos dosis pues se supone que subirá, pero no sé, de momento no sabemos lo que es, no sé, a lo mejor ni siquiera merece la pena poner una segunda dosis, o si ven que sube muchísimo, lo mismo dicen que se puede poner. Yo tengo esas dos dosis, pero no se sabe, o sea, no han publicado ni en el hospital saben nada de los efectos que tiene esa segunda dosis sobre los anticuerpos. Así que ese misterio no lo hemos desvelado todavía, para el siguiente episodio.
¿Porque tú sigues ligado a este estudio o tú ya has terminado, digamos?
No, yo, aunque se rompió el ciego, me dijeron que era bastante valioso seguir en el estudio, porque ya no es solo ver el nivel de protección y tal, sino que es muy importante también ver la duración de los anticuerpos que ha generado. Entonces, pues yo, a mí me quedan todavía 3 o 4 visitas, me parece que a final de mes tengo una, y luego otras 2 antes de que acabe el año, en el que miran y haciendo análisis de sangre igual, y me imagino que lo que mirarán será cómo va evolucionando el nivel de anticuerpos que he generado yo frente al coronavirus.
Bueno, pues Dani, uno de los españoles que ha participado en este estudio como voluntario desde el principio, desde el 17 de septiembre con la vacuna de Janssen, vacuna, como sabes, lo estamos contando aquí desde ayer, paralizada en su entrega a Europa por esos 6 casos de trombos que han aparecido en Estados Unidos, entre 7 millones de personas vacunadas con la vacuna. Daniel, la verdad es que no ha tenido efectos adversos, como vemos, importantes en todo este tiempo. En todo este tiempo nos hemos mantenido un contacto muy directo con Dani y no sabíamos realmente si llevaba inoculada la vacuna o un placebo. Hemos descubierto por fin, cuando se ha roto ese doble ciego, que sí era la vacuna de Janssen. Y bueno, enhorabuena por estar vacunado, Dani. Y dices que confías en que pronto se pueda poner la vacuna en España, entonces.
Sí, muchas gracias. Yo pienso que sí, que es un parón que va a ser muy muy corto, eso espero, y esperemos que en la semana que viene seguramente la tenemos ya por aquí circulando, estoy seguro.
Dani, gracias, como siempre. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo. Adiós.
Volverá, Bueno, ayer te contábamos aquí en la tarde esa mujer australiana que había encontrado una polilla tan grande. Bueno, es que en Australia todos los bichos son muy grandes, no sé. Que superaba el tamaño de su mano y la foto era impresionante. Bueno, es lo que tiene también la primavera. Trae cosas muy bonitas, el buen tiempo, las flores, las alergias y sobre todo los bichos, vamos a reconocerlo. ¿Tú qué tal te llevas con los bichos? ¿Te gustan, no te gustan, te dan miedo? ¿Sales corriendo en cuanto ves, por ejemplo, una araña? ¿Tienes alguna anécdota curiosa? ¿Quién echa los bichos de tu casa cuando aparecen? Rosa, se lo preguntamos a los oyentes.
Sí, yo te aseguro que en mi casa no me gustan nada los bichos, no soy quien echa los bichos de casa, pero fíjate, Paula, qué lista es.
A ver, digamos que me llevo con los bichos mientras que no vengan a mí. No Vaya. Me gustan, no, o sea, ni me gustan ni me disgustan, pero hombre, hubo una vez que me picó una abeja y me quedó la piel muy, muy tersa, o sea, que habrá que darle la enhorabuena a la abeja.
¿Qué te parece? Que le quedó la piel tersa.
Tersa,
con lo
sí.
que escuece eso, tersa. Por Dios.
Anda, es una bonita manera de verlo, ¿eh?
Sí, sí, jo. Sí. Yo también me llevo fenomenal con los bichos mientras que no se acerquen, como dice Paula. Pero, bueno, si no, yo entro en pánico, como esta mujer.
A ver,
a mí me dan pánico las polillas. Y en cierta ocasión, estando trabajando, se coló una langosta de estas, un saltamontes de estos gigantes.
Langosta.
Y mi jefe lo cogió por las patas y hizo la intención de ponerlo encima mío. Y el ataque de nervios que me dio fue de...
¿Sí?
Vamos, de carcamacola. Y me dijo, perdóname, que no sabía que te daban tanto miedo. Estos bichos. Bueno. Sí que no puedo con ellos, de verdad.
Hay gente que tiene fobia, pero los saltamontes son bonitos.
Ay, yo ¿No es que como no, porque no sí. sabes para dónde van a saltar.
Eso
Pilar.
Es verdad, pero tú míralos bien, son preciosos los saltamontes, ¿cómo que no?
Mira, si bueno. es una langosta, yo la he hecho a la cazuela, eso sí, también te lo digo.
Sí, pero hay de las otras, tipo saltamonte, pero grandes y gordas. Bueno, ¿te gustan o no los bichos? ¿Tienes miedo? ¿Le tienes fobia, pánico? ¿A cuáles? ¿Por qué? ¿Has salido corriendo alguna vez? ¿Has montado el pollo? Queremos que nos lo cuentes en Twitter, en Facebook, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Bueno, desde hoy, atención, el pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago vuelve a abrirse al público. Seguro que te acuerdas, ¿verdad?, cuando fue restaurado hace unos años, que recobró esos colores originales maravillosos. Poder acceder a verlo es realmente impresionante. Lo que pasa es que llegó la pandemia y se tuvo que cerrar. Muchos visitantes, bueno, los que podían, bueno, de toda Galicia se acercaron y aprovecharon en Semana Santa para acercarse a la Catedral de Santiago, pero se encontraron con que no se podía acceder hasta ahora. Pero mira, allí mismo, al ladito de la Catedral de Santiago, está nuestro compañero Alberto Varela. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Se reabre el Pórtico de la Gloria, ¿verdad?
Sí, a las 4 en unos minutos van a entrar ya los primeros visitantes. Yo he estado hasta hace un momentito viendo las esculturas románicas. Me he tenido que salir para hacer la conexión porque allí no hay cobertura. Entre tanta piedra, entre tanto románico, no se escucharía nada. Pero hace, 5 minutos estaba yo allí admirando las esculturas del maestro Mateo.
Qué privilegiado, Alberto. Eres un privilegiado, ¿eh?
Pues la verdad es que uno cuando está allí debajo, pues viendo esas esculturas, viendo al apóstol Santiago, viendo cómo han recuperado la policromía, uno se siente un privilegiado, de verdad.
Qué bien, qué bien. Bueno, o sea que a eso de las 4 va a empezar la gente, si quiere, a entrar, a poder apreciar y disfrutar, como tú has hecho, de este Pórtico de la Gloria. ¿Esta apertura ha pillado por sorpresa a la gente?
Pues sí, la verdad es que sí, porque la han anunciado hoy. Pues, por ejemplo, acabamos de hablar con unas chicas, dos amigas, que no sabían que se puede visitar ya el pórtico, pero al enterarse, pues dicen, pues allá que vamos.
Muy bien, genial, porque no tenemos ni idea. De hecho, pues nos hace mucha ilusión, claro, es forma parte de la visita, claro, si se puede.
Qué ilusión, justo llegar y poder verlo, fenomenal.
Pues la gente está, la verdad, encantada, sorprendida con esta noticia, porque bueno, se esperaban encontrarse el pórtico cerrado a visitas, pero desde luego es una buena noticia.
Lo que entiendo, Alberto, en cualquier caso, es que algunas restricciones habrá, no sé si grupos reducidos, ¿cómo se puede entrar? ¿Qué hay que
máximo,
hacer?
Bueno, en primer lugar hay que presentarse aquí, en la Catedral de Santiago, en el Museo de la Catedral. Por las mañanas dan los turnos, máximo 20 personas, y tampoco vale pues llegar a primera hora y coger 20 turnos, máximo 2 por persona, es decir, hay que venir aquí presencialmente, por ahora no se admite reserva online. Hay que tener en cuenta también que Galicia está cerrada, es decir, no puede venir gente por ahora de fuera de la comunidad autónoma. Y eso, pues venir a primera hora, coger los turnos y si se puede escoger pues el momento en el que se quiere visitar. Pues durante toda la tarde, por ejemplo, hoy hasta las 6 de la tarde se puede visitar. En horario de mañana, pues de 10 a 11 y media. Y máximo 20 personas y 25 minutos. Es decir, uno puede estar, pues, quedarse no tonto mal, viendo las esculturas, pero máximo 25
no
minutos.
No está mal, de todas
no,
formas.
No, no está mal, no está mal.
25 minutos está bien para disfrutar, como tú has podido hacer hace un rato, y a partir de unos minutos podrá hacerlo seguramente mucha gente más, que se acabará de enterar, como estamos contando nosotros ahora, de que reabre el Pórtico de la Gloria para ver esas maravillosas esculturas. Bueno, Alberto, es que en Galicia, es verdad, seguís cerrados perimetralmente como comunidad autónoma, pero poco a poco se van abriendo algunas cosas y se va levantando la mano con las restricciones.
Sí, hoy han anunciado que cierre perimetral por ahora se mantiene, pero toque de queda a partir de las 11 de la noche desde el viernes. Y eso es importante, porque aquí ahora mismo a las 10, que es cuando es el toque de queda, es de día.
Es de día, sí.
Nos teníamos que ir para casa, pues, de día. A partir del viernes, a las 11 de la noche. Y además también se abre un poquito la mano con la hostelería, con los restaurantes. Los bares van a tener que seguir cerrando a las 9, pero los restaurantes van a poder estar hasta las 11, siempre que cumplan ciertos requisitos, licencia de restaurante, sistemas para la regeneración de aire, bueno, con ciertos requisitos hasta las 11 desde el viernes. Hasta el viernes seguimos, toque de queda a las 10 y restaurantes a las 9.
Y el Pórtico de la Gloria abierto, que desde luego yo creo que eso es muy grande para
había
todo
ganas,
Santiago,
¿eh?
Para Galicia entera, ¿verdad, Alberto? Y yo creo que
había
es una señal
ganas.
Bonita. También de que las cosas pues van, esperemos, ¿no?, a mejor. Bueno, pues nada, disfrútalo todavía, quédate ahí hablando un poco con los primeros visitantes si te apetece. Y, por cierto, ¿qué tiempo tenéis en Galicia hoy, por ahí, por Santiago?
Pues aquí en Santiago está despejado.
Bueno,
sí que es verdad que a primera hora había un poco más de nubes, ahora está casi despejado y sopla viento del nordés, que en Galicia cuando tenemos cielo despejado suele soplar el nordés y eso hace que, bueno, que refresque un poquito, pero un día de primavera fabuloso.
Pues a disfrutarlo. Alberto Varela, gracias, compañero.
Un saludo.
Desde ahí mismo, desde la plaza, de la Catedral de Santiago, desde algún lugar absolutamente maravilloso. Una de las paradojas de la pandemia del coronavirus es lo que está pasando con el ahorro en España. Estamos batiendo récords históricos de ahorro. Hay muchas familias que nunca habían ahorrado tanto. De hecho, el ahorro aumentó en España un 127% desde la pandemia. ¿Pero qué pasa? Que la brecha es muy importante entre esas familias que ahorran y otras muchas familias cada vez más que no pueden ahorrar nada y que a duras penas llegan a fin de mes. De esta cuestión hablamos enseguida con la mirada de Lorenzo Silva.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Dame una razón para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa ya.
Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar. Trimestral, anual y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 2x1 en pañales y pants Dodot Activity Extra.
Llevas dos paquetes y pagas solo uno.
Y cada paquete te sale a 12 euros.
Sí, sí, 12 euros.
Solo en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares, en tienda, web o app.
Cuando se está así de bien en casa, el planeta está así de bien. Llega la aerotermia de Panasonic. El sistema sostenible de calefacción, refrigeración y agua caliente para tu hogar que te permite ahorrar. Aquaria de Panasonic. Tu hogar a gusto. El planeta también.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? No podemos seguir con el coche así.
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención. La prevención diseñada a tu medida.
Hoy en Movistar revolucionamos Fusión. Porque ahora Fusión incluye un smartphone y la mayor cobertura 5G del país. Ven a Movistar y tendrás fibra hasta 1 giga, datos infinitos, Movistar Plus y además un Xiaomi Redmi Note 9T 5G. Todo por 39,50 euros al mes durante 3 meses. Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo más importante de la vida.
En el deporte.
¡Qué gran combinación! ¿Qué?
En el entretenimiento.
¿Qué peli o qué serie has visto?
He visto una película poco mala, como la noche no puedo dormir.
En la información.
Deja estos cuatro grandes titulares. Para mí el primero es que hay desde luego bastante...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.